Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En los estudios de la radio no estamos solos, nos acompaña Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Pasaría un año sin comprar? Esto propone el libro Deseo Consumido.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
El último viernes de noviembre, este año el 29 de noviembre, se celebra el Día Mundial Sin Compras, una jornada en la que se invita a toda la población a no consumir nada por 24 horas, con el objetivo de denunciar el actual modelo de producción y consumo y también promover formas de consumo alternativas.
Es interesante lo que decís, Natalia, porque justamente el último viernes de noviembre se celebra también el Black Friday, Viernes Negro en español, una jornada en la que los comercios ofrecen importantes descuentos como forma de adelantar las ventas para Navidad.
Sí, es una paradoja, ¿no?, que justo los dos se celebren el mismo día. Hoy nos vamos a centrar en este día de no comprar nada y a propósito de esto vamos a hablar sobre el proyecto Deseo Consumido de las periodistas argentinas Evangelina Imitian y Soledad Vallejos, que acabó con la publicación de un libro. En abril del 2016 se comprometieron a pasar todo un año sin comprar nada más que lo imprescindible. Comenzaron a contar su experiencia en un blog y luego acabaron publicando un libro llamado Deseo Consumido. Escuchamos la primera parte de la entrevista con Evangelina Imitian.
Soledad y yo somos, además de compañeras en el diario, somos amigas. Y en una de esas charlas de amigas surgió, digamos, el planteo de dos situaciones que habíamos vivido cada una por su lado. Y nació esta sensación de hastío, de cansancio del consumo, de ganas de hacer algo distinto. A mí me había pasado durante la Navidad de ese año la sensación de que estábamos todos corriendo para hacer compras, para comprar regalos, para llevar, para preparar la noche del festejo y demás, y que en realidad no la estábamos pasando bien como sociedad durante esa semana, ¿no? Y que, sin embargo, voluntariamente nos metíamos en ese proceso y que muchas veces para los que creían o incluso para los que no creían no tenía nada que ver con el sentido de la Navidad, sino que tenía que ver con un proceso de consumo y muy estimulado y al que nosotros nos sumábamos, ¿no? A mí me había pasado esto. A Sole le había pasado algo parecido cuando, con el inicio de clases, cuando llevó a su hija, que era más chiquita entonces, para comprar los zapatos del colegio, no encontraron los zapatos que estaban buscando, del color que tenían que ser para el colegio, y el planteo de la hija, bueno, vinimos al shopping, aunque sea comprarme algo, porque estamos acá, ¿no? Entonces, de una charla de amigas, comentando esto que habíamos vivido cada una, surgió esta idea de decir, ¿y qué pasaría si nos decidimos estar todo un año alejadas del consumo, ¿no?
Ahora que justamente nos estamos acercando a la Navidad, es verdad que durante diciembre se empieza a ver esa locura por las compras y por el consumo que nada tienen que ver con el espíritu original de esta celebración.
Claro, es como que está la obligación de que hay que comprar regalos sí o sí para las fiestas, ¿no? ¿Ustedes se animarían a pasar un año sin comprar solamente lo necesario, no?
Yo sí.
Yo llevo años.
Bueno, a mí me resultaría bastante difícil, pero igual me parece bueno como reflexión porque muchas veces es verdad que compramos cosas que no necesitamos en un impulso, sí, y después nos arrepentimos. Nos contó ahora cómo se fue desarrollando su proyecto.
Empezamos como un ejercicio así, casi, digamos, por comunicarlo, por defecto profesional, digamos. Armamos un blog, armamos las redes y empezamos a contar el proyecto como lo íbamos viviendo. Así nació el nombre de Deseo Consumido, también de una charla entre nosotras, y empezamos casi como un juego, como algo lúdico, ¿no? De repente nos vimos, no es que nació como un proyecto de un libro o como un proyecto así muy grandilocuente, sino como algo que nosotras queríamos hacer, pero tuvo mucha repercusión desde el comienzo en las redes y demás. Y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos metido con un tema que, digamos, algo socialmente estaba pasando, ¿no? Porque nosotras decíamos, no vamos a nosotras comprar nada durante un año, y la gente interpretaba que le estábamos diciendo, digamos, se sentía interpelada de alguna manera, casi como que fuera una propuesta de un estilo de vida para los demás, ¿no? Entonces generaba desde reflexiones muy lindas hasta polémica, Entonces, bueno, enseguida surgió como, bueno, un proyecto de algo más, ¿no? Entonces empezamos a contarlo casi diariamente en el blog, y bueno, así surgió la idea de la propuesta de hacer un libro donde contáramos tanto la experiencia nuestra a lo largo del año y a la vez poder contar y hacer una investigación de cómo somos como consumidores, ¿no? Entonces, ir investigando cómo fue cambiando nuestros hábitos de consumo y, bueno, cosas que por ahí están como muy adormecidas, que tienen que ver con nuestra manera de sentir placer, de sentir realización, de sentir satisfacción, y que obviamente que el mercado de alguna manera fue canalizando hacia el consumo, y que nosotros como consumidores muchas veces no somos conscientes de, primero, de este proceso, ¿no? De que muchas veces estamos buscando satisfacción, placer, alegría en ese acto tan sencillo de comprar, y muchas veces no miramos ni siquiera el recorrido de eso que estamos comprando, desde el impacto social y el impacto ambiental, ¿no? Que tiene eso que estamos comprando. Entonces, bueno, fue como toda una reflexión desde ese lugar.
La gente se fue contagiando entonces de la iniciativa mientras ellas contaban su experiencia en el blog, y ni siquiera era la idea original escribir un libro.
Claro, tuvo tanta repercusión que terminaron escribiendo el libro Deseo Consumido, en el que no solo cuentan sobre su año sin consumo, sino que también investigaron estos hábitos de consumo que tiene la sociedad en general.
Bueno, acá hay un tema polémico, porque lo que puede ser necesario para uno puede ser innecesario para otro, ¿no, Natalia?
Sí, es difícil establecer el límite entre lo necesario y no, y por eso hicieron una especie de contrato que figura en las primeras páginas del libro, que establecía qué cosas podían comprar y cuáles no. Por necesario entendían comida, productos de higiene y de limpieza para la casa, y también, en cuanto a experiencias, admitían solamente el juntarse a comer o ir a comer a algún lado para no perderse de las relaciones sociales que acá en el Río de la Plata pasan mucho por la comida.
Bueno, mi espíritu también necesita cultura. ¿Qué pasa con viajar o ir al cine, al teatro?
No, eso no entraba dentro del contrato.
Bueno, entonces ahí quedó más o menos, ¿eh?
¿Y cómo le fue a ella? ¿Lo disfrutaron? ¿Se arrepintieron?
En realidad les gustó mucho la experiencia y después de este año no volvieron a consumir de la misma forma.
En nuestro caso, al estar involucradas en este proyecto, como que mucha de la energía y de la satisfacción fue canalizado hacia esto, ¿no? Entonces la reflexión por ahí era, uy, si el consumo a veces es una respuesta inmediata, no a una necesidad, sino a una búsqueda de felicidad, bueno, le puedo dar otro camino a ese recorrido de búsqueda de felicidad y puedo ser tan feliz como eso. O sea, el efecto era el mismo. Y la verdad es que no lo sufrimos. Todos nos decían, esto es peor que empezar la dieta el lunes en marzo y saber que tenés todo el año por delante de restricciones. Pero no lo vivimos como un año de restricciones, sino como más bien como un año de autoconocimiento, de esto de despertar un poco conciencia y darnos cuenta por qué comprábamos o por qué muchas veces teníamos el impulso de comprar. Y la verdad es que no lo sufrimos. Lo pasamos bien, conocimos mucho más. Nos desprendimos de muchas cosas, invertimos más en tiempo, en relaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y la verdad es que pasó un tiempo de esa experiencia y siempre hablamos con Sole que, primero, que nuestra manera de consumir no volvió a ser la misma, ¿no? No compramos de la misma manera. Ni somos iguales como consumidores, y entendiendo al consumidor como un actor social, ¿no?
Hasta aquí la entrevista con la periodista argentina Evangelina Imitián sobre su proyecto y libro Deseo Consumido, que escribió junto a Soledad Vallejos en este Día Mundial de No Comprar Nada.
Bueno, yo apoyo totalmente y invitamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Y quizás antes de dar ese paso de sacar la billetera, la tarjeta, el dinero, decir, ¿realmente lo preciso?
Claro, ¿lo preciso o lo estoy comprando para llenar alguna otra necesidad no cubierta, ¿no?
Bueno, queda pendiente la respuesta en cada uno de nosotros. Gracias, Natalia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Los invitamos ahora a meternos de lleno en las redes sociales. Para eso recibimos con mucho gusto a Karen Todoroz. Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias.
De esta manera cerramos la semana.
Vamos.
Twitter,
London Bridge, y una no muy buena noticia. La Policía Metropolitana de Londres mantiene acordonado y cerrado desde primera hora de la tarde de este viernes 29 el puente de Londres, que es tendencia en estos momentos en el mundo, después de que se informara sobre una serie de disparos en la zona. El jefe de la unidad contraterrorista anunció que un hombre ha muerto a consecuencia de los disparos de los agentes. El individuo portaba un aparato explosivo falso amarrado a su cuerpo, según confirmaron los artificieros. El atacante previamente había acuchillado a varias personas, muchas de las cuales resultaron heridas, ¿no? La policía londinense ha declarado oficialmente al incidente como un ataque terrorista y se produjo en el mismo lugar donde en 2017 se llevó a cabo el último atentado terrorista que sufrió Londres.
Instagram.
Michelle Pfeiffer, una de las actrices más respetadas de la industria del cine, compartió una publicación en su cuenta oficial que dejó impactados al millón de seguidores que tiene allí en Instagram.
¿Qué fue lo que hizo?
Con 61 años, subió una foto donde lució su rostro al natural, sin una gota de maquillaje y sonriendo a la cámara.
La vi, la verdad que Michelle Pfeiffer, bellísima.
Sí, tiene unos ojos divinos además. Emocionada de ver a mi familia en acción de gracias, pero extrañaré a mi equipo de Montreal, escribió la experimentada actriz nacida en Santa Ana, California. Recordemos que en Estados Unidos, entre otros varios países, el 28 de noviembre se celebró el Día de Acción de Gracias. La publicación hasta el momento cuenta con 118.915 likes y varios comentarios de sus seguidores, quienes no dejaron de destacar la belleza natural de su ídola. Varios famosos también reaccionaron a la foto compartida por Pfeiffer, como por ejemplo la top model Naomi Campbell, quien envió emoticones de corazones y fuego.
YouTube.
En Melbourne, Australia, se dio un hecho hilarante. Dos ladrones intentaron una y otra vez llevarse el dinero de un cajero automático, pero se fueron con las manos vacías. El video se hizo viral en diversas redes sociales, especialmente en YouTube, donde fue compartido en primera instancia. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad que había allí en la tienda donde se desarrolló el incidente muestran a dos sujetos encapuchados metiéndose al negocio. Mientras uno de ellos se ubica cerca de un cajero automático, el otro mete al establecimiento una camioneta blanca que había robado. En el video de YouTube se observa cuando el conductor le da un golpe a la máquina con el paragolpes del auto sin conseguir moverla de su lugar. Luego intenta chocarla con más fuerza para ver si lograba romperla, pero tampoco obtiene gran resultado.
Me está haciendo acordar un dibujito de unos animales que encuentran una lata en el desierto y no pueden abrirla de ninguna forma.
Tal cual. Bueno, a todo esto, la parte trasera del vehículo empezaba a dañarse.
Destruida.
Claro. Posteriormente, su compañero de andanza se baja del coche para ayudarlo a enganchar una cadena al aparato con el fin de empujarlo con el auto. Así es que tiran dos veces y nuevamente fallan en su intento por sacarlo de su sitio, aunque sí logran que el paragolpes terminara de romperse y de caerse. Tal como se puede apreciar en el clip de YouTube, finalmente se dan por vencidos, ¿no?
Perdieron plata, digamos.
El cajero automático intacto.
Hicieron un destrozo, pero del vehículo, ¿no? Del cajero.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una mujer donó casi 15 litros de leche materna tras la muerte de su bebé y la historia se hizo viral. A través de las redes sociales se conoció una historia que conmovió no solo a los usuarios de las redes, sino a todos los lectores que leyeron este caso. Se trata de Sierra Strangfeld, una mujer que contó desde su cuenta de Facebook que luego de dar a luz a su hijo y de enterarse que el mismo había fallecido por una curiosa enfermedad, decidió donar parte de su maternidad. Sierra, de 25 años y oriunda de Wisconsin, conmovida por el fallecimiento de su bebé y recordando la situación por la que pasó en su primer embarazo, cuando no podía amamantar a su pequeña, quiso donar la leche que su cuerpo ya había preparado a otras mamás. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada de nuevo, no quería nada más que tener éxito en la lactancia, comenzó escribiendo la joven en su cuenta personal, donde relató el paso a paso de su noble gesto, ¿no? Antes de que Samuel falleciera, me dije a mí misma que me sacaría la leche para donarla. Después de todo, a Porter, su otra hija, le dieron leche donada más de la mitad de su primer año de vida, continuó la madre en su relato por Facebook. Bueno, una historia que sin dudas conmovió y un lindo
muy
gesto
fuerte,
de ella,
Karen.
¿No?
Sí.
Nos dejaste a todos blanditos.
Sí, fue por el lado de la generosidad y de la vida sigue, ¿no?
Una acción de gracia. Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.